Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
La gripe, como es sabido, vino de golpe, vino de mesa, de unos pudientes, para el repudio de nuestra gente. Palos y plomo, gases y vallas, es la receta que nunca falla, la ley y el orden hacen estragos y más esclavos para el mercado. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego la esperanza de la América entera. Las horas pasan y se retrasan, Tegucigalpa, más de 20 años, la tierra Honduras se vuelve muda, cuando la callan las dictaduras. No sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América entera.
y entrega, está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que eso se entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que quien calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera.
Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté, voté por el cambio, pero no creí que iba a ser esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. ¿Gracias a quién? A Macri, Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
Al igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
A pocos metros sucede la tarde y se amontona el aire de otoño en los rincones. Hay una promesa dormida en alguna parte. Hay ajetreo de reposo y charlas con mate. Y en medio de todo está la certeza de que hay un nuevo golpe reservado para el pueblo, aunque aún no tenga forma, aunque sea la simple larva de una afrenta, una provocación, una miseria, y todo se vuelve ácido en la boca. Algo pica, algo arde, algo que irrita debajo de la piel y se mete en las venas. Han logrado ensuciarlo todo, todo lo malogran y lo desechan. Otra cachetada a la historia y a la gente que será, de pronto, un nuevo error, si es que nos damos cuenta. No podemos sorprendernos si vemos que las serpientes se arrastran, no saben otra cosa. No pueden nada más. Lo imperdonable sería que nosotros no permanezcamos de pie.
Fue un país de verdad, con ideas y todo, con historia y raíz. Cuentan que este país fue real, fue normal, como pocos países que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar. Sueño que quiero y no puedo alcanzar, pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Ahora que solo se arrastra, ¿qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Con las alas quebradas, con la fe destrozada, que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. Cuéntame más de ese raro país, puente tenaz, orgulloso. En este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve que le habrán hecho a este pobre país. Ahora que solo se arrastra, que le habrán hecho, que cielo podrá descubrir. Con las alas quebradas, ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Cuéntame cuánto pasaba, cuéntame un cuento, exagérame un poco, que al fin ahora no cuenta nada, ahora no pasa nada.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
¿Cuántos eran ayer? ¿200.000? ¿250.000? ¿20.000? ¿50.000? Contra el millón de manifestantes en repudio a las políticas neoliberales de un gobierno o desgobierno corrupto, tramposo, vendepatria, asqueroso, basura. Un millón, ¿eh? Un millón, Mugricio, ¿escuchaste? Che, Ruedita, ¿escuchaste? Kevin, ¿escuchaste? Un millón, ¿nos van a parar? ¿Nos quieren patotear ahí? Con la falsedad de una pseudo actitud patriótica por portar banderas celestes y blancas. No tienen vergüenza, basura. Están destruyendo la nación, basura. Vamos a volver, seguro, con los colores que sea, con las imágenes que sea, con las ideas que sean, pero vamos a volver. Aquellos que queremos una patria unida, una patria justa, una patria independiente, totalmente independiente y liberada, totalmente liberada e integrada a nuestra patria grande. Vamos a volver, seguro que vamos a volver. No les quepa ninguna duda, más temprano que tarde, como decía el comandante Hugo Chávez. ¿Sí? Vamos a volver. Los intentos por desestabilizar o pretender frenar aquellos avances que vamos dando, esos pasitos que vamos dando para recuperar el poder, no nos van a doblegar, estoy seguro. Hay un pueblo que está efervesciente, desesperado por recuperar el control de su destino, necesitado de la esperanza, necesitado de un futuro cierto, y no a esta debacle que nos están arrastrando los miserables con sus secuaces. Porque toda esa gentuza, esa maraña oligárquica burguesa que quiere cagar más alto que le da el traste, pretende seguir haciéndolo a costa del padecimiento de un pueblo. Esa gentuza no nos van a frenar. De derecha a izquierda, hacia el centro, hacia arriba, hacia abajo, en todo nuestro país, en todo nuestro país, cada vez más fuerte, la voz del pueblo se hará sentir, y el tronar de nuestros pies en la tierra hará temblar a aquellos que nos quieren destruir.
escuchando el Club de la Pluma.
Yo adivino el ajetreo de las voces que a lo lejos van marcando tu retorno. Son las mismas que alumbraron con sus signos lastimosos nuestras horas de dolor. Y ahora esperan el regreso para que vuelva al pueblo tu amor. Todas las calles cantan a tu paso, tuya es nuestra vida y nuestro querer. Bajo el burlón mirar de pobres jueces que con indiferencia hoy te ves volver, a cantar la marchita en plazas colmadas que son más de 100. Sentir que es un soplo la vida, que 12 años no alcanzan de abrir la militancia errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a tu dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Siento pena por traidores que cambiaron por monedas su pasión y su lealtad. Pero el cobarde que huye, tarde o temprano, detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que toda la fortuna de mi corazón.
De mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno también.
Sepárame cuando quieras y cuando antes.
Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se deciden a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios. Presentamos Batalla desde esta trinchera. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va?
Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Y bueno, acá estamos viendo que gradualmente la esperanza va renaciendo.
Claro que vamos a volver, carajo. No, domingo. Se asustó, Che, le mandamos un saludo enorme a los chicos, los muchachos de Radio Michoacán, la octava región de Chile, que están retransmitiendo en vivo y en directo nuestro programa como cada domingo, que pueden, porque hay unos domingos que se tienen que cubrir algún otro tipo de actividad allí en Chile, pero prácticamente todos los domingos están al pie del cañón aquí en esta trinchera acompañándonos desde la octava región de Chile, los muchachos y las chicas de Radio Michoacán. El Álvaro Leonel Cabeza Núñez también, Guisa Busca, Carlos Navarta, en fin, un montón de gente que está por allí escuchándonos, Sergio Oreste Guiñanes, de Landeta, provincia de Santa Fe, el kiosquero que se negó desde hace tiempo a vender Clarín y La Nación, y sobrevive, ¿viste? No le hizo falta el monopolio. En fin, Un montón de gente que está enganchada desde el principio del programa escuchándonos, y muchas reflexiones no vamos a hacer porque queremos ir rapidito con todo lo que tenemos preparado para el día de hoy. ¿Usted tiene algo que agregar, algo que decir antes que larguemos el bloque internacional? No, lo único que me gustaría recalcar o indagar, che, ¿qué van a hacer el 6 de abril? Nos quedamos en casa, ¿no? ¿O vamos a salir a marchar?
Capaz que consigamos un poco más de gente que ellos.
Igual, ellos, lo que pasa es que la derecha especula que como va a haber paro también de transporte, no va a haber movilización.
Pero ellos también usaron colectivos, así que capaz nosotros podemos usar colectivos. ¿Se acuerdan que los iban a prohibir? Claro. ¿Cómo era? Ah, y usted me hizo un comentario ayer así... al pasar, que el indio metió más gente y pagaban entradas.
No, sí, no era mío el comentario, pero el indio metió más gente y encima pagaron la entrada. Claro, decía, ¿por qué no lo convocó al indio? Muy grillo. Por ahí capaz que tenía suerte, ¿viste? Pero bueno, no se iban a arriesgar a ese tipo de cosas. A ver, vamos a arrancar con nuestro bloque internacional en el Club de la Pluma, y ahora le toca el turno a nuestra querida compañera Ilka Oliva Corado, que es de Estados Unidos, está guatemalteca y latinoamericana de ley, nos envía cada semana su columna, la compartimos a partir de este momento.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur.
En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina. La columna de Ilka Oliva Corado.
Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
¿Qué tal, amigos del Club de la Pluma? Les saluda Ilka Oliva Corado, hoy con mi columna Crónicas de una inquilina. Hoy para hablar de Venezuela. Venezuela y el constante abuso, ¿verdad?, de la OEA. El título del artículo es 12 países latinoamericanos buscan dar golpe de Estado a Venezuela. Pobre Venezuela. Se desvive por sus hermanos descarriados y esto le pagan con una puñalada por la espalda. Todos somos testigos que en cualquier emergencia latinoamericana los primeros países en ofrecer ayuda humanitaria son Cuba y Venezuela. En cualquier ataque neoliberal son los que sacan la cara por todos. Cuando esto sucede, muchos corren a esconderse debajo de la cama y otros a ponerse a gatas. Los que se ponen a gatas, 12 firmaron un comunicado mostrando preocupación, ¿verdad?, por la situación en Venezuela, por los presos políticos. ¿Cuáles? Si los que están en la cárcel es porque tienen las manos manchadas de sangre y son autores intelectuales de revueltas que acabaron con vidas de personas inocentes. Y todo por su afán de privatizar todo y vender la tierra a extranjeros. Guatemala, como era de esperarse, fue uno de los primeros en firmar. Como guatemalteca les digo a los hermanos venezolanos que Jimmy Morales solamente representa a la parte de la sociedad oportunista y traidora. Jamás a los pueblos originarios y a la clase trabajadora. Nosotros estamos con Venezuela. Y me atrevo a decir lo mismo de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, México, Chile, Colombia, Perú, Panamá y Honduras. Como se pueden dar cuenta, los países firmantes están tomados por clicas criminales. Entre ellos Canadá y Estados Unidos. No hay que creerle nada al niño bonito de Canadá, que como los arribistas es solo bueno para las fotos. Hablando propiamente de Latinoamérica, nos preguntamos todos, ¿con qué moral estos 12 países se atreven a inmiscuirse en asuntos políticos de Venezuela? Argentina, que en los gobiernos de Néstor y Cristina fue un poema, ahora está en los huesos gracias a los atracadores de la banda de Macri. Lo mismo en Brasil. Con golpe de Estado infestaron el gobierno y vemos en lo que han convertido al país en pocos meses. A Santos. ¿Quién le cree los deseos de la paz? Recibió el Nobel por gusto. Pertenece al mismo clan delictivo de Uribe. Chile con Bachelet. ¡Habráse visto! En lugar de que esté firmando para darle mar a Bolivia, ahora metiéndole zancadilla a Venezuela. Uruguay, que sin Mujica dejó de ser soñador. Y Honduras, que después de Zelaya es un estercolero. No nos fiemos de Costa Rica, que de humanitario ese presidente no tiene ni el hoyo de las muelas. Panamá, infestado de profamilias, no piensa más que en abrir los bancos a las bandas delictivas que iban a lavar dinero. México, con el pelele de presidente, marioneta a la burguesía, se pone a gatas imitando a Carlos Salinas de Gortari. Buen alumno resultó Peña Nieto. Además de asesino como Calderón, pues entre los dos han llevado a cabo un genocidio en su propia tierra, arrasando con todos los que se atrevan a levantar la voz. ¿Con qué moral cuestiona a Maduro si su país está lleno de fosas clandestinas? ¿Y Perú? Pobre Perú, que le llueve sobre mojado. Como podemos ver, no hay autoridad moral para que estos 12 países se inmiscuyan en la política interna de Venezuela. Maduro podrá tener equivocaciones y nosotros no estar siempre de acuerdo con su forma de gobernar, pero de ahí a ser un pelele vendepatrias hay años luz de diferencia. A leguas, quienes no están cumpliendo con los requerimientos de soberanía son estos 12 países firmantes, que nos consta a todos la forma en que sus gobiernos oprimen a sus pueblos. Pero claro, es Estados Unidos el que está llamando a la confabulación, y ellos como buenos desleales, pues obedecen o dejan de recibir a marmajas. ¿Y qué buen conspirador va a renunciar a las cuentas bancarias, a los beneficios de su clase? Tampoco es la primera vez ni será la última. La OEA siempre ha sido un ente a beneficio de Estados Unidos y los traidores. No será el último ataque. Esto es cosa de todos los días. La gran Venezuela, como vemos todos, ha resistido dignamente, porque en ella habita el corazón de Bolívar y la sangre hirviente de Chávez, del niño arañero. Porque en Venezuela habita la dignidad de un pueblo honrado y leal. En cuanto a los 12 gobiernos latinoamericanos firmantes, como ya se ha dicho en estos casos, por culeros los conocerás. Amigos del Club de la Pluma, les saludó Ilka Oliva Corado. Nos seguimos escuchando en la próxima. Les envío un fuerte abrazo. Hasta pronto.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
Igualdad. Insurgencia. Paz. Justicia. Lluvia. Venezuela. Vamos a embarcar, amigos, en el viaje de la gota de agua. Es una gota apenas, como el ojo de un pájaro, una semilla de luz, una semilla de agua, la mitad de lágrima de una sonrisa, pero le cabe el cielo y sería el naufragio de una hormiga.
De semilla y aguacero se libera de suelo cimarrón, con claveles y esquilas de febrero, con la brasa del prócer del amor. Pobre de aquellos cielos que no ven, pobre de aquellos insensibles, pobre de aquellos charcos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve y que llueve. relampaguea, buscando, buscando construir una nueva paz.
Mirá cómo se siente, ¿eh?, el pueblo de Venezuela, que no, no va a dudar en defender lo que han logrado. Al respecto de lo que se logra y las defensas y las agachadas, en relación a lo que veníamos hablando cuando iniciamos el programa, lo que leímos, ese poema de Alejandro Hipólito, y nuestras primeras palabras del inicio del programa, Mónica Gómez dice: ayer quedó demostrado que solo un 1 o 2% de la población de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y de Argentina, está bien, son los que salieron a defender sus intereses de clase, el 1 o 2%. Tienen un gobierno que les puso todo a favor y aún así fue minúscula la cantidad. En Córdoba, las últimas marchas con contenido de clase trabajadora, con todo en contra, con descuentos amenazadores, dispuestos a defender y recuperar derechos, fuimos 100.000. Creo que más. Ayer salieron los aplaudidores de genocidios, los que no quieren pagar retenciones y se dedican a contaminar y despojarnos de las tierras y los bosques. Está claro que esos son quienes, en su mayoría, familiares, amigos y cómplices de la dictadura, la tienen alapando como exponente de mentes criminales. Clarísimo, clarísimo lo que dice Mónica Gómez con relación a quienes participaron de estas miserables marchas. Bueno, no sé cómo calificarlas realmente, no sé. ¿Usted tiene alguna calificación para eso? No, ¿no? ¿Se le ocurre alguna? Así,
No, yo lo que querría por ahí comentar son algunos de los cartelitos que andaban dando vueltas. Había una señora rubia muy elegante con un cartelito que decía, una bandera argentina que decía: yo soy buena y democrática.
Ah, mira vos.
Y bueno, era una persona, o sea, era una imagen que realmente daba miedo. A mí me daba miedo.
Ayer leí un par de comentarios que noteros le preguntaban a la gente por qué estaban ahí. Un muchacho aparentemente dijo: sí, yo vengo acá a apoyar la democracia porque quiero que pongan más seguridad, porque está todo para el carajo con el tema de la seguridad. O sea, no entendemos nada. Dice: quiero también para qué carajo van ahí.
Después, o sea, mi reflexión era esta, ¿no? ¿Qué democracia defiende esta gente? ¿A qué le llaman democracia? Hacen una marcha por la democracia y todos los carteles en realidad eran contra la gestión anterior.
Claro.
No hay, y justamente fue el día que se anunció un nuevo aumento de la tarifa del gas.
Claro.
Esta semana pasada, no sé si a mí me cayó la ficha esta semana o fue esta semana, que pasó eso de los medidores prepagos de la luz como un proyecto.
Claro.
Es decir, un achicamiento de cualquier posibilidad de acceder a cualquier cosa por parte de los sectores desposeídos. Y realmente es increíble que alguien apoye esto. Por eso me parece esclarecedor lo de Mónica. Son los que se vieron beneficiados. Ni siquiera había jóvenes, la mayoría eran personas muy grandes y, bueno, con una clase social evidente. Realmente creo que es eso, ¿no? Los defensores del genocidio.
Claro. Y no es antidemocrático, digo yo, además de ser una cuestión de injusticia, que la gente no pueda llevar el pan a su mesa cada día con la seguridad que el otro día también lo tendrá. ¿O la inseguridad? ¿No será también antidemocrático y una cuestión de injusticia que se pierdan puestos de trabajo y se cierren industrias y comercios de manera descomunal? ¿No es antidemocrático endeudar al país por más de 3 generaciones que no vamos a poder pagar esas deudas y que les están abriendo las puertas de par en par a los imperios para que nos pongan un pie encima? ¿No es antidemocrático? ¿De qué democracia me hablan? ¿Cuál es la democracia que defienden? La democracia bien entendida, como alguna vez supimos decir en reiteradas oportunidades en Radio Nacional Córdoba, donde cuestionábamos el tema de la democracia, que se, claro, esta gente solamente entiende la democracia de cómo se participaba en la época griega, donde había muchos que no participaban, los esclavos, los extranjeros, ¿sí?, no integraban a lo que ellos llamaban pueblo. El pueblo para ellos eran los que estaban allí reunidos para practicar la democracia, pero el resto no practicaba eso. Eran 100 tipos, 200 tipos que decidían por el resto. Bueno, esa es la democracia que ellos conciben.
En realidad, Demos eran los notables.
Claro.
¿No? Notables, ¿por qué razón? Nosotros sabemos cuáles son las razones que depositan el poder en una persona o en un grupo de personas. Las razones son generalmente económicas y en aquella época alguna cosa cultural. Pero el resto, digamos, convengamos en que cuando se democratiza la lectoescritura, la cosa se democratiza bastante, pero en general siempre hubo una concepción de democracia como el gobierno de una clase social acomodada.
Claro.
Y bueno, y ellos lo esgrimen como que ellos son los dueños de la democracia. Y los gobiernos populares erróneamente quieren apropiarse de la palabra democracia, cuando no hay una sola democracia popular en la historia del mundo.
Uh-huh.
Y esa, bueno, por ahí es un precio que vamos a tener que pagar, ¿no? Porque creemos que la democracia, que se puede usar una palabra ignorando su historia. Y no, no es así. Nosotros sabemos que la democracia es un sistema en el cual se vota y se juega el poder en una mesa con pocos jugadores.
Claro.
Así que, bueno, es para reflexionar. Igualmente es democrático que ellos se manifiesten, ¿eh? Sí. Ojo, porque nuestro ataque a ellos y a su forma de estar en la democracia, teóricamente, no es porque hayan salido a manifestarse ayer, ¿no? Lo que nosotros atacamos de este gobierno y de este sector que está en el poder no es que salgan a manifestarse,
pero
con cartelitos.
Son hipócritas.
Está bien, pero digo, no es eso, no es que nos moleste que salgan a manifestarse. Lo que nos molesta es lo otro que hacen.
Claro,
¿ah?
Claro.
Los Panama Papers, lo que nos molesta es el endeudamiento, lo que nos molesta es el achicamiento de los derechos, lo que nos molesta es el achicamiento de las oportunidades del pueblo.
El cercenamiento de los medios de comunicación.
Es lo otro lo que nos molesta. Por favor, no es que seamos antidemocráticos porque hayan salido a manifestarse. Salgan a manifestarse, pero dejen de cagarnos.
Claro. Álvaro Leonel Cabeza Núñez cita a Bertolt Brecht diciendo: nada más parecido a un fascista que un pequeño burgués asustado. Y Mónica Gómez agrega: ladran Sancho, señal que cabalgamos, se tienen miedo porque no les tenemos miedo, el vamos a volver les hace temblar el odio porque saben que nunca se vuelve del mismo modo. Temblar de odio, mira, porque dice.
Bueno, la cortina no era casual, ¿eh?
Sí.
Pusimos desconexión sideral por algo.
Bien. Gente linda, estamos en el bloque internacional de América, pero bueno, vamos a continuar con el bloque internacional. Le vamos a dar paso a nuestro querido amigo y compañero Carlos Alberto Maciocchi, que nos envía su columna desde Villarrica, Chile.
Si se calienta el detergente y revienta esto que sienten, pueden perder el control y también la conexión. Certidumbre o ilusión, epidérmica ficción.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Una semana muy movida y seguramente crucial para el futuro del continente. Muchos esperan que me remita a lo que sucede en la República Bolivariana de Venezuela y en la plurinacional de Bolivia. A buen entendedor, pocas palabras. Primero parto por el respeto hacia el principio olvidado, aquel que hace mención de la autodeterminación de los pueblos. Cualquiera que vea los noticieros de la TV podría imaginarse que en Venezuela un golpe de Estado arrebató la democracia. Pregunto, desde hace mucho tiempo que los mismos medios de comunicación insisten en que en Venezuela no hay democracia. Entonces, ¿en qué quedamos? Desde las bancadas parlamentarias más díscolas y rebeldes del Congreso chileno, dos diputados opinan que lo de Venezuela es impresentable y se debe retornar a la institucionalidad. Las dos derechas aplauden y ponen a este país y su constitución como ejemplo. Y yo les digo, váyanse al carajo, cínicos de mierda. No voy a sumarme al coro de hipócritas, demócratas y gusanos que intentan ver la paja en el ojo ajeno o la viga en el propio. Al día siguiente de que Argentina derrotó a Chile en un estadio monumental de River Plate en Buenos Aires, la prensa futbolera de Chile esparcía comentarios odiosos, refiriéndose a lo mal que jugaron los argentinos y muy preocupados del futuro del fútbol trasandino. A ver, ¿quién perdió el partido? ¿Quién se equivocó en la estrategia? ¿Acaso no es el que perdió, insisto, este país, el club de Chile el que perdió? ¿La selección chilena? Insisto, en que estas prácticas de querer comparar, de buscar en la basura del vecino y tratar de hacerse parte de una realidad ajena, cuando no somos capaces ni siquiera de comprender la nuestra. La presidenta Bachelet no escuchó lo que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a través del comisionado Said Rajad al-Hussein, le dijo respecto al pueblo mapuche. Décadas de discriminación han creado una profunda injusticia y desigualdad. Y continuó con que un reconocimiento adecuado y un diálogo significativo son esenciales, y sobre todo en la región de la Araucanía, donde mi oficina está preocupada por los informes sobre el uso excesivo de la fuerza y otros abusos contra grupos o contra miembros de grupos indígenas. El alto comisionado de Naciones Unidas tuvo palabras también para las víctimas y familiares de la dictadura, sobre quienes señaló: Chile se ha dado grandes pasos desde el final de la dictadura. Sin embargo, demasiadas familias todavía no saben la verdad sobre lo que pasó con sus seres queridos. El derecho a la verdad para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos es inalienable. Cualquier medida potencial de perdón o liberación anticipada para los perpetradores debe considerarse cuidadosamente a la luz de los derechos humanos. Bueno, la prensa chilena esto no lo publicó, o bien lo recitó muy despacito, tratando de no ofender a los que reprimen y balacean a los mapuches acá en el sur, por supuesto, mientras que en las comunidades se vive bajo amenaza de sicarios y malandrines de ultraderecha. Evo Morales, presidente de Bolivia, de la República Plurinacional Boliviana, viajó a Cuba a operarse de un tumor en la garganta, y solo faltó que acá le desearan un cáncer terminal. Desde sus púlpitos, los canallas congresistas arengan a los patroteros y a la policía, y la policía crea supuestas irrupciones en suelo chileno de militares bolivianos, enturbiando cualquier intento por destrabar acuerdos y dar solución al derecho marítimo del pueblo de Bolivia. Los señores diputados y senadores, en este día, el día de ayer y hoy, están aterrados viendo cómo el pueblo paraguayo salió a las calles y quemó el nido de ratas llamado Congreso. Uno muy parecido al que tenemos acá, el cual quiere dar un vuelco allá en Paraguay y retornar a la reelección, como en los viejos tiempos del dictador Stroessner. La muerte de un joven militante por parte de la policía paraguaya fue noticia, y es noticia, la cual fue difundida de una manera en que se masificó, y esto fue incontenible. Claro, por eso esta noticia salió a la luz. Y esto es un acto de violencia criminal por parte de agentes del Estado. No es una pelea en callejera entre opositores y partidarios del gobierno, como la que se da en Venezuela. Aquí no se trata de cómo logramos los consensos, sino de cuántos muertos más debe haber para que Paraguay recupere su soberanía y las ratas abandonen el poder político. Como verán, no quiero inmiscuirme en prácticas equivocadas de muchos y en las intromisiones desmedidas de otros. Solo quiero decir que en Chile no tenemos moral para admirarnos y criticar a los demás pueblos. Les puedo contar también de mi comentario la semana pasada, que la señora Isolina se encuentra bien, recuperada, y no perdió su ojo. Bueno, también les quiero contar que los carabineros tienen una suerte como ranking semanal. Día a día aumentan los caudales robados al Estado. Bueno, los trabajadores, a pesar de las marchas masivas en contra de la Asociación de Fondos de Pensiones, las trabajadoras y trabajadores de ahora en más tendrán el privilegio de jubilarse a los 65 y 67 años respectivamente, con una salud encomendada a San Expedito y disfrutando de una pensión que adelgazará sus deseos de seguir viviendo. Bueno, este es un informe urgente y rápido para el Club de la Pluma de acá del Gualmapu, Villarrica, el corazón del Gualmapu, Carlos Maciachi, para ustedes. Que tengan un buen día, compañeras y compañeros.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, por lo que haces soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, pues como yo. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, por lo que haces soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo.
Bien, ahora vamos a cantar ahora con Daniel.
¿Por qué los padres no tienen?
Eso mismo me pregunto yo.
De Daniel Viglietti, Canto de América.
Dale tu mano al indio, dale que te hará bien.
Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré.
Dale tu mano al indio, dale que te hará bien.
Te mojará el sudor blanco de la lucha y el dedo.
La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás que andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que habré de dejar.
Rápido, porque estamos en el bloque internacional y no tenemos tiempo. Y ahora vamos a compartir la columna que nos envía desde México nuestro querido amigo Fernando Lizama Abado.
Dale que te hará bien.
Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré.
Es el tiempo del cobre, metido y fusil.
Si esas puertas no se abren, el pueblo las ha de abrir.
América está gritando, el cielo se vuelve azul.
Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz.
La copla no tiene dueño,
a través de más maldad.
La guitarra americana
peleando aprendo a cantar.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Los empresarios reprueban el gobierno de Peña Nieto. Reconocimiento al ejército. La denuncia de la periodista asesinada, sin estrategia diplomática.
Buenos días, hermano Norberto.
El 65% de los empresarios en México reprobaron el gobierno de Enrique Peña Nieto, calificándolo como malo, repudiándolo. El 30% lo ve pésimo y el 64% considera que la economía del país empeorará durante este año. El 1% de Juan Norberto considera que es excelente y el 4% buena, mientras que los rubros regular y malo suman 65%. Pésima cuenta con el 30%. Tan solo el 5% de los directivos opinan que la actuación de los gobiernos es buena. El 50% la califica como regular o mala, y el 45% como pésima. el 52% como negativo, el 38% como malo y el 11% como muy malo. El presidente Enrique Peña Nieto estuvo en el campo militar número 1, donde reunió a militares de todas las regiones militares con más de 32.000 efectivos y 86.000 militares de manera virtual. Allí reconoció el jefe del Ejecutivo Federal la labor y entrega del Ejército, destacando que las Fuerzas Armadas, con orgullo y con sentido de lealtad, portan el uniforme de la patria. La denuncia de la periodista Miroslava Breach Alducea, asesinada en la puerta de su casa, que implica a la delincuencia organizada y el Partido Revolucionario Institucional y la imposición de candidaturas del PRI en el 2016. Aunado a eso, hermano Norberto, el recrudecimiento de la violencia y ataques armados contra comunicadores, no existen investigaciones serias contra esos delitos, contra periodistas y defensores de los derechos humanos asesinados. Por otro lado, académicos y ex embajadores de la ONU señalaron que el gobierno de Peña Nieto no cuenta con una estrategia adecuada que permita atender la nueva relación diplomática con los Estados Unidos. Es necesario que México busque a los organismos internacionales. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizano Amado desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Para contarte lo que no cuentan los periódicos, ya es más fuerte que quien soy yo. Lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, soy como yo.
La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esta gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guacha los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba se detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro se van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que tenemos en la madre.
Le mandamos un fuerte abrazo a Aníbal Fernando Pérez Mendida, a María Cabral, a María Cristina Díaz, gente que se va sumando al Club de la Pluma, a nuestro querido amigo Roy Rodríguez, que dice: masiva multitud titulaba La Nación. Creí que el periodismo militante había terminado con 678. Bueno, sí. Daniel Mello, también te mandamos un fuerte abrazo. Continuamos con el bloque internacional y ahora le toca el turno a Venezuela, nuestro querido amigo y compañero Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, desde Táchira, región del Táchira, Venezuela, con su columna de corresponsales del pueblo.
Donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos.
¡Viva México, cabrones!
Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejos. Porque estás diciendo a una bola de pendejos que lo llevas por donde no.
les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene, los mantiene.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Venezuela, para el Club de la Pluma, el informe de Corresponsales del Pueblo, con Víctor Manuel Rodríguez Ortiz.
Saludos, Norberto, un placer estar en contacto nuevamente contigo y con todas las usuarias y usuarios del Club de la Pluma. Un abrazo para todas las compañeras y compañeros ahí en República Argentina y en todos los lugares de la patria grande donde llega la señal de esta propuesta comunicacional que semana a semana nos une dentro de la patria grande. Desde aquí, desde la República Bolivariana de Venezuela, Víctor Rodríguez te saluda y les saluda para, bueno, dar un reporte con respecto a la situación que se ha venido viviendo en Venezuela y también en diferentes espacios que se han venido abriendo para discutir la situación venezolana, no sin antes comentar y repudiar, obviamente, una serie de acciones injerencistas con relación a la resolución de los problemas internos de la República Bolivariana de Venezuela. Para comenzar, decir que en la madrugada de este viernes para el sábado se logró superar un impasse que había entre la decisión del Tribunal Superior de Justicia en Venezuela y el Ministerio Público, el TCJ, donde bueno, se hacían algunas recomendaciones y algunas decisiones que tienen que ver con la superación de algunas trabas que existen todavía en lo que tiene que ver con la acción de la Asamblea Nacional, que está en desacato desde el pasado año 2016, y esto genera algunos problemas en lo que tiene que ver con las decisiones que el Poder Ejecutivo debe tomar, debe emprender para seguir el lapso de su mandato. Recordarles a todas las usuarias y usuarios que en Venezuela, independientemente o más allá de lo que conocemos como los clásicos tres poderes que tienen las naciones occidentales, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en Venezuela se le suman el Poder Ciudadano y el Poder Electoral. Son dos poderes que conforman cinco poderes de la nación dentro del marco de una democracia participativa y protagónica. No es una democracia clásica representativa como se estila en los diferentes países que, por ejemplo, forman parte de la OEA. Y comento esto porque dentro de las declaraciones, de los comunicados, de los exhortos, de los pedidos que se han lanzado desde la Organización de Estados Americanos, se refieren a la necesidad de restablecer el orden de la democracia representativa en Venezuela, y eso está flagrantemente contrario a lo que son los mandatos de la Constitución Bolivariana del 99. Por tanto, por ahí ya podemos ver un desfasaje en lo que tiene que ver con la solicitud, con el pedido que se hace desde organismos multilaterales hacia Venezuela, donde se le reclama un sistema de gobierno que no está contemplado dentro de su Constitución. Pero, por otro lado, cabe resaltar, porque también ha sido objeto de múltiples solicitudes, de múltiples exhortos para respetar lo que es el derecho de la Asamblea Nacional, y decirles, a comentarles, invitarles a que también podamos investigar en diferentes plataformas informativas que así lo hacen, porque es público, notorio y comunicacional el hecho de que la Asamblea Nacional ha entrado en desacato al momento de juramentar a por lo menos tres diputados del estado de Amazonas, que ha sido reconocido, e inclusive reconocido por la propia oposición, que han sido electos bajo fraude. Esta acción ha determinado que la sala electoral del Tribunal Superior de Justicia haya determinado la necesidad de que estos diputados sean separados de su cargo para superar el desacato de la Asamblea Nacional ante esta sala constitucional, esa sala electoral del Tribunal Superior de Justicia. De esta manera, todos los actos que emite la Asamblea Nacional son nulos de toda validez a nivel de orden jurídico nacional. Por tanto, si de algún autogolpe se puede hablar en Venezuela, es el autogolpe que la propia Asamblea Nacional se infringió a al entrar en desacato. Y es público, notorio y comunicacional también. Ustedes lo pueden revisar, por ejemplo, en la cuenta Twitter del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup. Y digo presidente porque el que se autoproclamó presidente actual, Julio Borges, está en al estar... haber asumido desde una situación de desacato de la Asamblea Nacional, por lo cual sus actos son nulos, la asunción del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, es también nulo. Por tanto, sigue siendo para el status quo jurídico venezolano el presidente de la Asamblea Nacional reconocido, Henry Ramos Alup, quien debería convocar a una sesión para salir de ese desacato y empezar a entrar nuevamente en legalidad. Otra de las cosas que se ha venido esgrimiendo en las últimas horas, que ha generado esta semana, por ejemplo, una situación compleja a nivel continental, a nivel de diferentes países que se han manifestado, países de la región, como Argentina, como Uruguay, como Perú, como Chile, como Colombia, afirmando de que se había disuelto la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo de Justicia, y esto no es así. El artículo, si bien la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela faculta al presidente de la República a través de su artículo 236 en su numeral 21, invito a las compañeras y compañeros que nos estén escuchando en este momento que revisen la Constitución venezolana, su artículo 236, en su numeral 21, para mayor dato, es el título quinto de la Organización del Poder Público Nacional, donde se faculta al presidente de la República a disolver la Asamblea y a llamar a elecciones en un máximo plazo de 60 días. Esto no ha sucedido, la Asamblea Nacional no ha sido disuelta. Lo que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia es conminar a la Asamblea Nacional a salir del desacato, a entrar nuevamente en la legalidad y a formar parte de lo que es el status quo jurídico venezolano, que hoy se encuentra por fuera. Y les decía que ustedes pueden revisar en la cuenta Twitter de Henry Ramos Alup, vicepresidente de la Internacional Socialista, que paradójicamente esta Internacional Socialista ha realizado un congreso en Colombia en las últimas semanas, donde, por ejemplo, el Partido Socialista de Uruguay ha renunciado a esa organización, a formar parte de esa organización, por considerarla que se ha desviado totalmente de sus principios fundacionales y hoy responde a los más rancios intereses de la derecha internacional. Este señor Henry Ramos Alup, en su cuenta Twitter, si ustedes lo pueden ubicar fácilmente, ahí ha dicho, ha reconocido públicamente que seguirán en desacato a todas las solicitudes, a todos los exhortos que haga tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo como cualquier otro poder del Estado. Esto significa que aceptan, reconocen públicamente que están en desacato, que continuarán en desacato y que no tienen ningún tipo de voluntad de ajustarse a derecho para seguir buscando las soluciones a este conflicto. Al contrario, buscan profundizar el conflicto, buscan incentivar que efectivamente se aplique o se active el artículo 236 de la Constitución para determinar o para efectivamente decir que hay un golpe de Estado en Venezuela. Este golpe de Estado, este autogolpe que se ha venido propagando a través de medios de comunicación internacionales y también a través de organismos multilaterales que hacen vida en la región, están leyendo de forma errónea lo que es el status quo jurídico venezolano, y lo que se ha aplicado es las últimas horas es justamente la necesidad de lo que se ha invocado en las últimas horas es la necesidad, lo que se ha conminado a la Asamblea Nacional es que retome el estatus jurídico legal en Venezuela, y lo que ha venido sucediendo es que la Asamblea Nacional persiste, no solamente persiste en seguir en el desacato, sino que también ha salido, ha usurpado funciones de relacionamiento internacional que son competencia exclusiva del Ejecutivo, al salir fuera del país a pedir, por ejemplo, la aplicación de la Carta Democrática, por ejemplo, a pedir que se hagan intervenciones de diferentes naturalezas para solventar un conflicto interno que ha sido producto justamente de este autogolpe que se ha propinado la Asamblea Nacional para victimizarse y generar una profundización del conflicto en Venezuela que nada aporta a la real solución de los reales problemas que vive Venezuela, que han sido generados por una estrategia político-económica de los poderes fácticos que hacen vida en Venezuela en lo que tiene que ver con el acceso a alimentos, el acceso a medicina, la guerra contra la moneda, la devaluación inducida a través de sistemas maquiavélicos de manejo de la moneda. Recomendar también, por ejemplo, uno de los últimos artículos de el intelectual español Monedero, donde habla que el único golpe de Estado en Venezuela es el que se ha dado la Asamblea Nacional. Por aquí vamos terminando este reporte desde la República Bolivariana de Venezuela, en un proceso de desarrollo informativo que está en pleno desarrollo para seguir analizando en las próximas horas, en las próximas semanas, lo que pasa en Venezuela. Atentos también a lo que pasa en Paraguay, atentos también a lo que pase en Ecuador, atentos también a lo que pase con el compañero Evo Morales en su recuperación de salud en La Habana, Cuba. Desde la web radio CDP La Viglietti y desde la República Bolivariana de Venezuela, un saludo enorme para el Club de la Pluma, para todo el equipo, y seguimos.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Ya es más fuerte que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo, si ayudas te hará crecer. Eres un líder de la vida, cambiar el mundo es alegría, y está de moda ser el bien.
Dale alegría, escucha bien lo que
estoy diciendo. No más barreras, al sentimiento. Dame el corazón del pueblo. Dime tu vida, dale alegría. No pongas en lo que es el mundo entero. Si vivimos, si venceremos. Dame el corazón del pueblo. ¡Arriba!
Sin pobreza, quiero el amor como bandera, seguro que te hará crecer. Sí, yo quiero un mundo sin heridas, yo quiero aprovechar mi vida, haciendo siempre, siempre el bien.
Yo no soy yo me siento encarnado en ustedes.
Un sentimiento traspasó nuestras fronteras para demostrarle al mundo cuán grandiosa es Venezuela. Ese sentimiento nunca muere,
se agiganta más y más. Se llama Chávez.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y ahora le toca el turno a nuestro queridísimo amigo, nuestro compañerazo de tantos años, Bruno Lima Rocha, desde el Brasil.
Líder, nuestro eterno amigo, Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Nuestro comandante nunca morirá, este sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo, Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Brasil, análisis político-social, en el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Bueno, hoy es viernes 31 de marzo, víspera del golpe de Estado de 1964 en Brasil, que fue el 1 de abril. Y en la cultura brasileña, el 1 de abril es conocido como el Día de la Mentira, o el Día de los Tolos. Esto ocurrió en el año de 64, cuando teníamos un gobierno encabezado por el presidente João Goulart, que tenía propuestas, por lo menos, con un fuerte tono nacionalista y alguna capacidad de distribución de renta y también de poder. Hubo un golpe de Estado, duró 21 años, y Brasil, que ha pasado por un golpe blanco, un golpe de estilo paraguayo, en el año 2016, también vive un conflicto interno donde hay mucha gente, pero mucha gente, que en su gran mayoría, desconociendo lo que fue o lo que hubo en los años de dictadura militar, reivindica al terror de Estado como la única forma de solucionar los problemas brasileños. También hay en Brasil una serie de políticos, yo diría politiqueros, que hacen memoria de estos tiempos y, más que nada, reivindican la labor de los torturadores, de los criminosos de lesa humanidad en contra de la insurgencia, en contra de la oposición política y, por qué no decírselo, la oposición armada que hubo en Brasil. Este juego de la memoria, este juego de traer a la superficie, traer a la tierra la historia reciente, no tan reciente así de nuestro país, que fue en los últimos 50 años, también tiene una complicidad que es bastante condenable, bastante reprochable, que viene de la ex-izquierda que estuvo en el poder hasta 2016, o parte del poder que fue derrumbada, derrocada por sus ex-aliados oligarcas, y los partidos de centro-izquierda, que no hacen memoria permanente de lo ocurrido para no tensionar aún más las relaciones políticas e institucionales en Brasil. Esto, con mucha sinceridad, les digo que es por lo menos un gran equívoco y, en último caso, una enorme traición. Porque supuestamente, en un tono de ejemplo o debate, esta gente cree que las instituciones liberales conservadoras podrían defender a la democracia y podrían defender el país frente, por ejemplo, al imperialismo, cosa que lo sea. Y 2016 ha probado que ocurre justamente al revés, al contrario de eso. Y más, las Fuerzas Armadas, yo arriesgo decir que su comandancia, su Estado Mayor, sus altos mandos, tampoco son ni siquiera patriotas, nacionalistas, y sería inimaginable pensar a militares conservadores como antiimperialistas. La historia de nuestro continente ha probado todo lo contrario. Y bueno, hoy por hoy en Brasil, 31 de marzo y 1 de abril son fechas importantes para luchas concretas de hoy que están intentando rasgar y romper con nuestros derechos sociales adquiridos en la Constitución o antes aún, y también hacer memoria de los que cayeron en contra de una dictadura sanguinaria apoyada por el imperialismo. Quien habló acá fue Bruno, desde el sur de Brasil, para Hermanos y Hermanas de Latinoamérica.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Y al más fuerte que siento yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú.
ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo, si ayudas te hará crecer.
Continuamos en el Club de la Pluma y antes de proseguir con el bloque internacional, otro aporte de Mónica Gómez dice: es hora de comenzar a contraponer a lo negativo de este gobierno de delincuentes del capital lo positivo de un programa de transición hacia un sistema justo, igualitario y desde abajo hacia arriba. Ya demostraron quiénes son y lo que defienden. Ahora nos toca al pueblo construir ese programa que nos haga libres, soberanos e iguales, sin privilegios de atorrantes que viven parasitariamente del trabajo ajeno. Clarísima, Mónica, es divina. Qué compañeras, la quiero mucho, la Mónica.
Yo quisiera hacer una anotación al margen sobre lo que leyó usted de Hernán Brienza.
Ah, sí.
No me acuerdo quién no se lo compartió realmente.
La compañera Teresa Pereone.
Bueno, yo creo que ahí hay un componente alarmista.
Sí, sí.
Que no nos hace ningún favor.
Yo se lo leí de fuera de aire para que no tengamos ningún tipo de discusión al respecto. Pero bueno, sí, Hernán Brienza habla sobre que estamos ante la posibilidad de un enfrentamiento civil entre quienes apoyan al actual gobierno y quienes mayoritariamente estamos en desacuerdo con las políticas neoliberales, aclarando en parte que hay por ahí un comentario que del 1,000,000 y pico, 2,000,000, 3,000,000 que están en contra de este gobierno, hay gente de derecha, aunque no nos demos cuenta o no se quieran dar cuenta.
Mire, vamos a hacer una cosa. Le sugiero que lo busque y lo leemos después de la columna cuando vayamos al panorama nacional y lo veamos, porque realmente me parece que además de que no nos hace ningún bien esto de hacernos sentir a los argentinos que estamos arriba de un polvorín, lo cual está lejos de ser verdad. Y no voy a poner calificativos, no voy a decir ni afortunadamente ni desafortunadamente, más allá de lo que me parezca a mí afortunado o desafortunado, estamos muy lejos de romper la paz social que esta gente está planteando y bueno, podríamos por ahí darle un poquito de discusión, ¿le parece?
Vamos a ver si lo puedo encontrar. Vamos a continuar, mientras tanto, en el bloque internacional, para ir cerrándolo. Vamos a recibir con siempre con el orgullo, el honor que nos hace cada domingo, la columna de nuestro querido amigo, el doctor Néstor García Iturbe, que nos envía sus columnas desde La Habana, Cuba.
Tío, nunca la vida es tan precisa. Nadie tiene esa fija que te saca del montón y te muestra algo mejor. Ni el astronauta ni la bruja saben qué hacer con la culpa y el miedo que les dejó su sideral de conexión.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
El Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Bien, en el día de hoy, dos de abril, coincide este comentario con las elecciones en el hermano país del Ecuador. Estas elecciones de Ecuador
son precisamente una muestra de que es necesario la unidad revolucionaria detrás de el candidato que representa los intereses del pueblo, porque si esa unidad no se logra, pues pudiera triunfar las fuerzas que están precisamente en contra de los intereses del pueblo ecuatoriano. A nadie se le escapa que la situación no es fácil. En la primera vuelta, Lenín Moreno obtuvo el 39% de los votos, casi el 40%. Pero los que se oponían a Lenín Moreno y los que se oponían a este experimento que se está haciendo en Ecuador de tratar de resolver los problemas de la gran mayoría de la población y de recuperar los recursos naturales y minerales para beneficio del pueblo, pues los que se oponían a eso era el 61% de los que emitieron su voto. Las cuentas no dan más, 61 contra 39. Eso quiere decir que Alianza País tiene delante de sí una tarea heroica para poder ganar las elecciones del día de hoy. El que una tarea sea heroica no quiere decir que sea totalmente irrealizable. Las tareas heroicas son realizables. Y sobre todo, si se ha logrado llevar a la mayoría de la población el convencimiento y el conocimiento de quién está a favor y quién está en contra de los intereses de la misma. Evidentemente, Lasso y su camarilla estarán siempre en contra de los intereses del pueblo ecuatoriano. Será el regreso del neoliberalismo a Ecuador y serán gobiernos estilo Macri y Temer, y el pueblo empezará a sufrir con esos gobiernos que lo que tratan precisamente es de borrar todo lo que ha sucedido y establecer nuevas reglas que beneficien única y exclusivamente a la clase dominante. De más está decir que la gran cantidad de medios de comunicación y de publicidad están en las manos de Lasso y su camarilla. Quiere decir esto que el pueblo ecuatoriano tiene que estar muy atento ante las posibilidades de engaño y ante todo lo que trate de socavar la unidad y de pintar a Alianza País como algo que nunca ha sido. Porque si algo ha sido Alianza País, siempre ha sido el defensor del pueblo ecuatoriano y el defensor de las riquezas del país. Esto es una prueba para el pueblo ecuatoriano. Esperemos que no les pase como les pasó a los argentinos y como les pasó a los brasileños, y que sepan escoger quién es su amigo y quién es su enemigo. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, perro, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Llegar a abril, pero oscuro y sin claveles, y tú mirarás los días como quien mira a la nieve
caer sobre la ciudad, alunada y siempre hambrienta.
Y la crisis va llenando de dormidos las cunetas,
y tú hibernando ausente, exhausto y sin latido,
vencido por el miedo y la luz de los mercados. Cansado ya quizá de estar perdido. Perdido. Cuando el trabajo te escupa un carozo de cereza, rodarás pendiente abajo, no quedará quien proteja a la Virgen del Dragón.
Cuando suenen las alarmas, la marea habrá subido acorralándote en la cama.
Despertarás entonces desarmado y cautivo, y como quien regresa a la casa en que fue niño, todo parecerá
todo
más pequeño, más oscuro. El horizonte, la llama y el futuro.
Y entonces
dime qué harás. Despierta, ya verás que te están esperando, haciéndole el portal una reata de pedazos. Para cruzar el cielo tras la estrella del frío, y hacerte las preguntas que siguen estar aún vivo. Despierta, se pinta nuevas constelaciones, para que navegantes extraviados en la noche encuentren el camino que les acerca al mañana, el que promete por la Dios y trae la llama. El destino no parió la miseria en la que no muerdes, nació de las voluntades de hombres y mujeres. Que nada está escrito para siempre. Despierta. El invierno llegará arañándote la espalda, mirarás el telediario como quien lee un telegrama que trae pesadas y flores.
Mientras marcas los silencios, te robarán la memoria ni romantes y usureros.
Aquellos que ahora bailan celebrando la vera, en que de un futuro herido de hipotecas. Deduce mansedumbre,
deduce mansedumbre,
la cótica te llega y es bien y es sangrado. El futuro a ver espera. Despierta, ya verás que están esperando, haciendo en el portal una reata de pedazos, para cruzar el cielo tras la estrella del vencido, y hacerse las preguntas que exigen estar vivo. Empieza a pintar nuevas constelaciones, para que navegantes extraviados en la noche encuentren el camino que se acerca mañana, en el que promete burlar Dios y planaría más.
El destino no parió la miseria en la que duerme,
nació de las voluntades de mis hombres y mujeres.
nada está escrito para siempre. Despierta,
despierta, despierta,
despierta,
despierta,
despierta,
despierta,
despierta.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces...
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Sobre las costas, ponchos de bruma gris, las islas están envueltas en la nostalgia por su país. Las islas están envueltas en la nostalgia por su país. Lleve en el horizonte fuego del hogar.
El viento con su mensaje, aire de estampa que cruza el mar.
El viento con su mensaje, aire de samba que cruza el mar.
Samba de las Malvinas.
Crisio Oceano dice, viva Argentina, viva Malvinas Argentinas, viva Venezuela, diría el comandante Hugo Chávez Frías, hasta la victoria siempre. Gracias, Cris Júpiter, gracias, gracias por todos los aportes, gracias por los saludos, gracias por los comentarios. Vamos ahora, aprovechando que mencionamos a Malvinas. Malvinas es una puñalada en el centro de las venas abiertas de Latinoamérica. Malvinas es el dolor irrecuperable de aquellos que no perdieron la vida, que fueron asesinados, aquellos que también padecieron la tortura de los militares que pretendieron, con ese accionar, muchos de ellos, tapar el desastre y los crímenes cometidos en la dictadura. No podemos olvidar que un borracho, cacareando como un falso compadrito, mandó a la muerte a nuestros muchachos. Los mandó a la muerte, los asesinó. Y no vamos a poner en tela de juicio la discusión sobre la soberanía, porque es indiscutible, sobre nuestras Malvinas. Lo que sí vamos a poner en discusión y a condenar enfáticamente fueron los crímenes que se cometieron en las Islas Malvinas, fundamentalmente por aquellos que pertenecían al ejército argentino y la aviación. Y fundamentalmente aquel borracho que se murió sin la condena necesaria y justa. Malvinas en el recuerdo del Club de la Pluma.
Repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma.
Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las Islas Australes, que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional.
El 2 de abril de 1982, las Islas Malvinas son ocupadas por un pequeño grupo de Fuerzas Armadas Argentinas. El país recibe la noticia alborozado.
El hidalgo pueblo argentino, repito, el hidalgo pueblo argentino tiende sus manos al adversario, pero no admite discusión sobre sus derechos, que pacientemente y prudentemente hemos tratado de reivindicar por la vía diplomática.
El operativo fue un éxito. Después de un breve enfrentamiento con las escasas tropas británicas asentadas en el lugar, los argentinos izaron la bandera celeste y blanca.
¿Qué opina, señora, de este día?
Ah, muy lindo, estoy de temprano.
Señor, ¿qué opino? Que una vez por todas las Fuerzas Armadas Argentinas han cumplido para con su pueblo y desalojaron a los piratas ingleses.
Señora, ¿qué dice?
Es una maravilla lo que pasa, que estamos muy emocionados todos.
Hemos propuesto hacer el primer parte de guerra. Habrá más hasta que la guerra termine como va a terminar. Triunfante.
Si quieren venir, que vengan, les presentaremos acá.
¿Qué pensaste en el momento del desembarco y a partir del mismo momento que dijeron o les comunicaron a ustedes que iban a recuperar nuestras Islas Malvinas?
Bueno, sí, miedo sentimos en el momento del desembarco por el hecho de que podíamos llegar a entrar en combate y que no sabíamos, no teníamos noticia de los comandos activos que había pasado. Pero el miedo al momento. Ahora, a partir del momento que nos dijeron que íbamos a tomar la Islas Malvinas, nos sentimos todos, que es una sensación que no se puede explicar, es algo inolvidable. Sabíamos que íbamos, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, a entrar en la historia.
Pero la euforia de los primeros momentos se va convirtiendo en angustia. Cuando los comunicados oficiales y los grandes titulares triunfalistas adoptan un tono más cauteloso y se comienzan a dar noticias sobre algunas pérdidas sufridas en el frente, el pueblo empieza a temer por el destino de los muchachos que están haciendo la guerra.
Una fragata recibe impacto de 14 cohetes sin apreciarse daños recibidos. Una fragata incendiada y hundiéndose. Tres fragatas averiadas. Las fuerzas argentinas en la zona operan de acuerdo con los planes previstos.
Y lo que algunos habían creído imposible, un día se produjo. La Armada Británica llegó a las islas, y los ingleses desembarcaron, y comenzaron los combates. La prensa oficialista argentina no pudo ocultar que la guerra había comenzado efectivamente.
Ahí se ve la línea del atacante. Pasa, se pierde hacia la derecha.
Llovían bombas sobre el puerto argentino, y acá seguían diciéndonos que íbamos ganando. Pero las noticias no eran buenas.
Nos han traído una triste novedad, y es que hasta ahora habría de nuestro lado 9 muertos y más de una veintena de heridos. Aparentemente uno de los impactos del avión enemigo dio de lleno en una carpa repleta de soldados que estaban durmiendo. Allí estaría la mayoría de las bajas de esa fuente sería. También hay bajas del lado enemigo. Se habló de 3 aviones, uno por lo menos está confirmado. Un avión enemigo abatido por lo menos.
Entonces, tuvimos miedo.
Nunca más un 2 de abril. Malvinas me llena de tristeza, dice Marina Montero. Para algunos es el día que vistieron de luto y tormento a gurises que los obligaron a ser hombres. Día gris de un camino hacia un calvario que su final fue una cruz sin nombre. 2 de abril, un puñado de tumbas horadadas en la turba por manos cómplices manchadas con el alcohol de su comandante. 2 de abril, un reclamo mancillado por un bastardo fin. 649 almas que dieron su sangre y su último aliento para la búsqueda de la fama eterna de una banda de cobardes caudillos. 2 de abril, una hoja de almanaque que cae en el otoño, al igual que el ocaso de la gloria, al igual que ese ensordecedor silencio de pibes que los obligaron a ser hombres. Los argentinos en general no lloramos a los héroes caídos en Malvinas ni mensuramos el enorme dolor que produjo aquella guerra como correspondía, dice la licenciada Miriam Francisco. Quizá porque desconocíamos parte de una historia jamás contada, quizá porque los ecos de la dictadura mermaron el sentimiento que merecía un territorio a todas luces argentino, parte de nuestra independencia como el resto de la patria, quizá porque la postura antimilitarista de aquellos años, fundada en el horror de los crímenes de esa humanidad que se denunciaron al poco tiempo, ayudó a cubrir con un manto de olvido el generoso esfuerzo de quienes pelearon esas batallas con dignidad y verdadero pundonor. Pero las Malvinas, y también su historia y sus guerras, son también no tan nuestras como la sangre y el dolor que nos costaron.
El hambre se comiera tus entrañas, solo estaba la mirada de un hermano. Con la misma incertidumbre en la mirada, por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron, frente a 1, 2, 3, 4 enemigos, los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos. La basura indefinible de esta historia que soñó con perpetuarse en la rosada debería de
caballo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Sí, por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en comunicación con nuestra queridísima compañera y amiga Lucía San Giorgio. ¿Cómo le va, compañera? ¿Bien?
Hola, buenos días. Sí, muy muy bien, por suerte. Un gusto estar hablando como siempre.
Bien, bueno, estuviste ayer en la marcha, ¿no? En Plaza de Mayo.
¿Cómo?
Bueno, estuviste en la marcha ayer en Plaza de Mayo, ¿no?
Mirá, me hubiera gustado estar para curiosear, pero todavía estoy en estado de reposo, así que también me lo perdí en esta ocasión.
No te perdiste nada, pero
bueno. Ya, igual estuve viendo, siempre, viste, cuando se los pone a hablar en primera persona son la forma más reveladora de mostrar lo que esas marcas representan.
Sí, es cierto. Es bueno, por ejemplo, meterse allí en esos lugares y a veces sacar algunas expresiones para clarificar mucho más la poca posibilidad que tienen de poner en funcionamiento las neuronas.
Jamás iría a poner cuerpo en una marcha de esas.
Una prudente distancia siempre.
Uno lo hace de manera profesional, nada más, no para ir a apoyar, por supuesto.
Claro, claro. Es parte de la prensa también hacer eso.
Claro, que vos te pensás que el tipo que va a... El periodista que va a cubrir una guerra, el tipo está metido dentro de una iglesia, ¿no? Está metido entre las balas, más o menos. Bueno, el fallo que absolvió a Belén presa por abortar. Por fin algo de justicia, che.
Y sí, la verdad es que, bueno, por suerte ya estaba liberada gracias a la lucha de las mujeres, a la presión popular y también al gran trabajo de Soledad Deza, que es la abogada que ha logrado... que ha dado la batalla contra la justicia en este caso, porque siempre hace falta. Primero, igualmente, antes de eso, quería, ya que estamos en este día y además venía escuchando, ¿no?, todo lo que venían compartiendo en el bloque anterior, de homenajear, bueno, obviamente no solamente a nuestros muchachos de Malvinas, sino también a las veteranas, que son pocas y de las que casi no se habla.
Sí.
El libro que habla de ellas se llama Mujeres Invisibles y aún no está impreso en papel. Y también porque la mayoría de ellas fueron enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas, y muchas de ellas eran estudiantes. Estamos hablando de niñas de 15 y 14 años que tuvieron que atender a esos mismos soldados de Malvinas que mandaron este demonio borracho a morir a las Malvinas.
Sí.
De hecho, hay solo un registro de una sola mujer que haya pisado efectivamente las islas. Es un tema realmente muy muy bravo, pero quería hacer mención de ellas y animar a buscar sus historias, que fue una mujer, esposa de un militar, que tardó mucho tiempo en enterarse de estas veteranas y entendió que era una historia para mostrar y decidió hacer esta compilación de historias.
Seguro. Aprovechando que lo estás comentando, iba a preguntarte sobre ello. Me gustaría, si en algún momento, podés rescatar de a poquito en tus columnas la historia de cada una de ellas.
Bueno, yo me comprometo para la próxima con más tiempo.
Con tranquilidad, con tranquilidad.
Sí, es importantísimo.
Bien, dale.
Y la verdad es que sí, no quise obviar el tema de Belén porque ha sido una batalla larga y realmente es muy importante lo que pasó. Y además la criminalización del aborto, la clandestinización, todo el negocio varonil que se hace detrás del aborto clandestino, es una guerra silenciosa contra las mujeres y contra los cuerpos de las mujeres, que se cobra muchísimas víctimas por cada año en Argentina y en el mundo. es algo también de lo que no siempre se da cuenta, que no tenemos manera de dimensionar porque obviamente no llegamos a todas. Y el caso de Belén es el testimonio de lo que esto pasa cuando los casos salen a la luz. Pero por cada una que nosotras alcanzamos a ayudar, son millones las que están totalmente desamparadas. Es lo mismo que pasaba con el caso de Karina Begú, cuya familia, además, todas las familias de las diferentes víctimas, no solo de víctimas de la violencia, sino del abandono del Estado y a veces de la hostilidad y la complicidad de la justicia, vienen trabajando todas cada vez más juntas porque estamos todos enfrentando los mismos problemas. Y hay una acción no solamente organizada, sino violentísima contra nosotras, ¿no? Uh-huh. Y bueno, repasando un poquitito la historia de Belén, que Belén es obviamente un seudónimo y por suerte ahora está pudiendo recuperar su nombre real y su vida real como nunca debió perderlo. Empieza en el 2014, en marzo, hace casi tres años, hace ya tres años, ella acude junto a su madre al hospital de Avellaneda en la capital, en San Miguel de Tucumán, justamente por un dolor abdominal. Y el primer diagnóstico que está registrado de ella es un aborto espontáneo incompleto sin complicaciones. Ese es el primer diagnóstico que consta. Para dar cuenta de la hazaña con la que se arremete contra cualquier evidencia para poder criminalizar esto. Después está toda la cuestión de que encontraron un feto en un baño del hospital y lo utilizaron para torturarla psicológicamente y cambiar la acusación a homicidio agravado por el vínculo, aunque inicialmente le imputaron por una figura inexistente, que era aborto seguido de homicidio. Es decir, esto fue un mamarracho de principio a fin, pero lo que muestra es que tan aceitado está este sistema contra las mujeres y contra las mujeres en situación de vulnerabilidad. Se la condenó a 8 años de prisión y se le dictaminó prisión preventiva desde el tribunal sin que siquiera lo pidiera la fiscalía. Y además de todo esto estamos hablando de una defensa oficial que no veló por ninguna garantía de ella y además todo el tiempo la defendió como culpable pese al propio testimonio de ella de que ni siquiera sabía el estado de embarazo en el que estaba. Sí, es decir, esta es la situación inicial en la que empieza todo esto. En cuanto el caso empieza a conocerse, que se hace conocido justamente a partir de que llega a manos de Soledad Deza y ella empieza a averiguar qué fue lo que pasó, se conforma una mesa por la libertad de Belén que abarca a cerca de 40 organizaciones de absolutamente todo el país. Sigue una campaña de admisión internacional en la que se juntaron 120.000 firmas por la liberación de Belén. Naciones Unidas más otros organismos internacionales exigieron su liberación y también denunciaron las violaciones a los estándares de derechos humanos internacionales que hubo en absolutamente todo el proceso, la violación del secreto médico para realizar esa acusación, la falta absoluta de pruebas y la falta absoluta de siquiera verosimilitud de lo que se le estaba acusando, ¿no? Luego, ya a partir del 2016, lo que empieza es a haber más movimiento en las calles. Para el 13 de agosto se hace una marcha nacional por la libertad de Belén. Cerca de 1.500 personas marchan en la capital tucumana, pero también en otras ciudades, en Rosario, Mar del Plata, La Pampa, Córdoba. Digamos, hubo mucho movimiento. Todo esto hay que ponerlo en contexto de todo lo que estuvo pasando con el movimiento de mujeres en estos últimos años, ¿no? Porque para cuando empezó a haber un movimiento real popular por la liberación de Belén, ya había pasado casi 2 años presa. Finalmente, el mismo agosto se consiguió la libertad cuando la Corte Suprema de Justicia tucumana falló en contra de la prisión preventiva y 48 horas más tarde ya fue liberada y continuó la lucha, obviamente, por la absolución de Belén. Y eso sucedió el 27 de marzo, con lo cual quedó como definitiva, obviamente, la libertad de Belén y además se dio cuenta de toda esa violación de derechos que hubo. Incluso se nombra como causa de la violencia de género la forma en la que se procedió contra ella, la forma de acusarla, la forma de violar el secreto médico. Y si bien hubo pequeñas discrepancias entre los diferentes jueces, todos dieron cuenta de esta violencia, de la arbitrariedad de las pruebas y de las irregularidades en el proceso. Y lo último que yo hubiera querido destacar es que recomiendan capacitación y concientización a los operadores de la justicia, etcétera, que esto es algo habitual en estos fallos, por suerte, pero que se queda cortísimo, porque cuando estamos hablando de violaciones de derechos humanos de esta magnitud, si bien es absolutamente positivo que la Corte Suprema de Justicia Tucumana esté resolviendo esto y de esta forma favorable como debe ser, porque podría estar demorando esto hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, digamos, no alcanza, no puede ser este posicionamiento de una mera concientización cuando estamos hablando de personas que violan serialmente los derechos de las mujeres, porque no estamos hablando, de nuevo, no estamos hablando únicamente de este caso, eso es algo que pasa todo el tiempo en todo el país y de la mayoría de los casos no nos enteramos. Es decir, estas son las pocas ocasiones en las cuales esto sale a la luz. No puede ser esta la posición que se toma desde la justicia, y no me refiero particularmente a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que digo, dentro de lo esperable, la verdad es que está haciendo, se está posicionando suficientemente respecto a esta cuestión, pero sí desde la sociedad no podemos considerar aceptable meramente que se sugiera o se recomiende una capacitación cuando acá lo que está viendo es una violación de derechos que claro. Bien puede estar constituyendo un delito o una figura penal, y eso tiene que estar averiguándose de la misma forma en la que hoy se está investigando las detenciones arbitrarias que hubo tras la marcha del 8 de marzo. Uh-huh. Por eso vinculo estas guerras subterráneas, ¿no? Porque no es solamente contra las mujeres, el genocidio de los pueblos originarios no ha cesado desde la conquista del continente.
Nunca.
Entonces estamos en una situación en la cual tenemos que valorar muchísimo el estado de democracia que hemos construido, que ha costado muchísimo y que es muy valioso, y a la vez tenemos que entender esta forma de profundizarlo y de poder ver estas otras formas de violencia, este duelo colectivo que no hemos podido hacer por esta guerra, como bien estaban diciendo, y que tiene que ver, bueno, con todo este mar de violencia en el que estamos inmersos, que además estamos en un momento muy complicado, pero también de muchísimo aprendizaje y de muchísima unidad. Así que hay mucho trabajo para hacer y también muchísima esperanza, siempre muy conscientes de dónde estamos y también de los dolores que cargamos del pasado y del presente.
Seguro, seguro. Querida compañera, te mandamos un fuertísimo abrazo, excelente tu columna de hoy.
Muchas gracias, fuertísimo abrazo a todas, a todos, sigamos reviviendo la memoria y estudiando la historia, porque eso somos nosotros.
Seguramente, sí señora, es así, nos estamos encontrando el próximo domingo, querida.
Un abrazo.
Fue Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas aquí en el Club de la Pluma. Señora, ¿le leo lo que usted me pidió? Fue un comentario que hicimos, o sea, yo le compartí fuera de aire esta frase, esto que rescata Teresa Pereone de unas expresiones de Hernán Brienza. Dice que el texto que teóricamente cita Hernán Brienza dice: lamento informarles que nuestro país está muy cerca de un enfrentamiento civil. Somos un país polarizado y fragmentado. La democracia tiene los días contados. En el 2001 la sociedad estaba atomizada. Eran millones de islas aisladas despotricando contra la política. Hoy, desgraciadamente, hay un gran sector de la población que apoya a este gobierno y otro gran sector que lo detesta. Ese enfrentamiento no tiene solución. Más temprano que tarde, vamos a la guerra. Una pena. Macri también es lacrosiano, o lo leyó muy mal a Laclau. Profundiza la lógica amigo-enemigo. El odio es la forma de vinculación que nos iguala. Entre paréntesis, dice Hernán Brienza, esto lo escribe Teresa Pereone, y lo lamento, y yo lamento coincidir con Hernán Brienza en esta oportunidad.
Bien, yo no coincido, esa era mi anotación al margen. Uh-huh. Primero, creo que en lo que noto en el fondo de lo que está diciendo es que era mejor, era más seguro que fuéramos millones de islas enfrentadas con la política. Era más seguro, entonces no iba a haber guerra. ¿Y en el 2001 no hubo enfrentamientos que acabaron con muertos?
No hubo guerra. Hubo violencia institucional.
Hubo violencia.
¿No? Y crímenes institucionales, no guerra. Uh-huh. ¿Sí? Es distinto lo que yo veo. A ver, en el 2001... estaba desde esa frase, ese eslogan de piquetes y cacerola, la lucha es una sola, que para mí eso es una falacia total, porque las cacerolas peleaban por los ahorros que le habían incautado y los piqueteros peleaban por un plato de pan, de comida para cada día, ¿sí? Lo seguimos después si quiere. ¿Sí?
No, quería decir esto, que me parece que, solamente quiero decir esto, me parece que escucho un trasfondo como si aquel 2001 fuera una situación mejor que la actual, o más segura, menos tendiente a la violencia. Y segundo, me parece que no hay un gran sector de la población que apoye a Macri,
no.
Y por otra parte, me parece que está tratando de decir que la amenaza somos la política organizada. Y eso me parece que juega para el otro bando, señora Hernán Brienza.
Es probable.
¿Qué destino, mi amigo argentino, sabe responder?
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma.
Es así, estamos en contacto con nuestra querida amiga y compañera, la doctora Josefina Piana. ¿Cómo andas, Josefina?
Muy bien, ¿cómo andan ustedes?
Bien, bien, pasados por agua ya, pero bueno.
Todos, pero no importa. Le hemos pasado peores.
Sí, 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 hay cosas peores todavía.
Sí.
Hay lluvia de salame por algún lado, ¿viste?
Bueno.
Por no decir otra cosa.
No, estamos elegantes hoy.
Me puse el smoking.
Claro, de golpe, no te había visto nunca con smoking.
No te rías, pero tuve.
Está bien, ¿no? Ya veo.
Tuve pelito corto, fui bancario.
No, por Dios.
Sí.
Bueno, pero
todos tenemos que ver el placar, ¿viste? ¿Qué va a ser?
Mejor ahora.
Más vale. Pero es más, después de ya finalizar mi época, así te lo cuento así como una anécdota muy rápida, yo trabajaba en Banco Nación, en la gerencia de recursos humanos en Plaza de Mayo, estaba en la central de Banco Nación, y los últimos tiempos solía ir o todo de blanco, con una especie de túnica y unos pantalones blancos, ya en mi barba era larga y mi cabello también.
Y una foto.
No había fotos, pero bueno, aparte me tenían miedo porque pensaban, como me decía, pensaban que yo estaba muy loco.
Y yo
aprovechándome, un día fui con un jardinero, ¿viste los jardineros de esos que tienen las tiritas arriba?
Sí.
Bueno, esos viejos jardineros, yo fui con uno de esos y en cuero a laburar. No. Se muere de todo.
No, me encanta.
Bueno,
me encanta.
Yo me divertía, pero bueno, ellos no entendían cómo se trataba.
No importa. Si no es para que entiendan, es para divertirse.
Ya. Bueno, vamos a lo nuestro, querida.
Vamos a lo nuestro, a ver. Mira, yo le puse un título, como siempre uno intenta, a estos comentarios, ¿no? Sí. Y el título es Cuando la democracia no está con nosotros. Y se lo puse porque... allá por el año 1987, Eduardo Galeano escribía en una crónica recordando que un ciudadano de los suburbios de Buenos Aires, de esos que siempre están condenados a vivir de las obras de la gran ciudad, afirmaba esto: nosotros estamos con la democracia, pero la democracia no está con nosotros. Y pareciera que estamos más o menos en la misma, porque estamos todos con la democracia, pero hay algo que no está funcionando bien en esta formalidad democrática. Y todo parece indicar que este mes de marzo que acabamos de vivir va quitando de a poco una a una las máscaras de esas formalidades democráticas. ¿Vos te acordás que hemos asistido en este mes de marzo a movilizaciones masivas?
Sí.
La del 6, cuando los docentes llegaron al Congreso para exigir la convocatoria del Gobierno Nacional a una paritaria federal que esté establecida por ley, votada en una democracia.
Sí.
La del 7 de marzo, que fue una movilización convocada por un triunvirato de la CGT que terminó con la fuga de los dirigentes cuando la gente les estaba exigiendo una fecha cierta para un paro general que habían prometido desde un año atrás. La del 8 de marzo, con la movilización del Día Internacional de la Mujer, y bueno, entre tantas otras, la del 24 de marzo, que reunió en Córdoba 100.000 personas y cerca de 500.000 en Buenos Aires. Esta última estaba exigiendo la continuidad en la política de defensa de los derechos humanos y el respeto a la memoria de los 30.000 desaparecidos durante la dictadura genocida. Pero lo cierto, Norberto, es que el telón de fondo de esas movilizaciones masivas, o uno de los telones de fondo, era por un lado la permanente lucha de los maestros para que se respeten las leyes de esta democracia, y que esas leyes que fijan los caminos para establecer un salario digno para aquellos que cuidan el espacio sagrado de nuestros hijos, de la educación de nuestros hijos. Pero en esas movilizaciones también hubo otros telones de fondo en esta democracia que todos, sin excepción, decimos defender. Fíjate que ese mismo 24 de marzo el gobierno de Cambiemos, es decir, el gobierno del PRO y de la UCR, se fotografiaban junto a una pancarta que decía: los derechos humanos no tienen dueño. Y esos que estaban ahí representaban a los hijos civiles de la dictadura genocida. Sí. Al hijo de Martínez de Hoz, al hijo de Massot, al hijo de Triaca, al hijo de Franco Macri, al hijo de Blaquier, al hijo de Pinedo, al hijo de Frigerio, y dejemos aquí porque si no, no acabaríamos más. Cuando se fotografiaban con ese cartel, no les importó que esa dictadura genocida, que no era democrática, se había apropiado de los derechos humanos para secuestrar, torturar y matar. ¿Te acordás cuando decían: los argentinos somos derechos humanos? Bueno, y como si esos derechos humanos fueran suyos, de este gobierno del PRO y de la UCR, en esta etapa hay 50 genocidas que fueron beneficiados con la prisión domiciliaria en un año y medio del gobierno de Macri. El mismo Macri que repite insistentemente frases vacías de autoayuda que ha memorizado. El mismo Macri que demostró durante un acto desconocer la letra del himno nacional, y están las filmaciones esas para la historia. El mismo gobierno del PRO y de la UCR que se olvidan de colocar en los mapas oficiales a nuestras Islas Malvinas. Sí. Y hoy es una fecha buena para recordar eso. Pero lo cierto es que esos representantes del gobierno democrático que dicen que los derechos humanos no tienen dueño son los mismos que dieron otro ejemplo el mismo 24 de marzo en Corrientes. Hace poquito, el intendente de Paso de los Libres, Raúl Tarabini, gobierno de la Alianza PRO-UCR, ese mismo 24 de marzo ordenó retirar una muestra realizada por estudiantes de primaria y secundaria en conmemoración del Día de la Memoria, porque molestaba a los militares. En esa muestra había trabajos realizados por más de 100 chicos y chicas entre 6 y 17 años. La muestra estaba organizada por la Comisión de la Memoria por la Verdad y la Justicia y por la misma Justicia de Paso de los Libres. En la muestra estaban libros y temas musicales prohibidos durante las dictaduras genocidas. Esos trabajos que reivindicaban la vida en democracia fueron destruidos y tirados a la basura hace unos días, Norberto. Déjame que te recuerde que de los 30.000 desaparecidos durante la dictadura genocida, el 29% tenían entre 14 y 18 años al momento de su detención. El 48% tenía entre 19 y 24 años. Y de 25 a 30 años, un 20%. Y solamente un 3% eran mayores de 35 años. Entre ese 29% de los 30.000 desaparecidos y detenidos desaparecidos que tenían entre 14 y 18 años estaba Pablo Míguez, que había sido secuestrado junto a su madre en 1977. En ese momento Pablo tenía 14 años, era un muchacho flaquito, alto y delgado. Él vio cómo torturaban y violaban a su mamá en el centro clandestino del Vesubio. Después recorrió varios centros de tortura hasta que llegó a la ESMA. el último lugar donde se lo vio. Y los informes dicen que probablemente haya sido trasladado en un vuelo de la muerte. Hoy, en el Parque de la Memoria, sobre el Río de la Plata, hay una escultura de acero inoxidable que está flotando sobre ese río que lo recuerda. Y Pablo Míguez está allí, mirando el horizonte que le robaron y esperando reencontrarse con su madre. En medio de estos escenarios, de estos telones de fondo, los hijos civiles, hoy, de la dictadura genocida, hablan de democracia. Mientras los millones de pobres y de indigentes están perdiendo el derecho de vivir dignamente, que es un derecho humano. Y esto, a ver, no solo porque las 4.449 leyes vigentes que tenemos hoy, de esas, 417 fueron pensadas y aprobadas durante aquella dictadura genocida. Pero también y sobre todo, porque en el discurso de hoy, de esos hijos civiles de la dictadura genocida, en su discurso, confunden la base fundamental del pensamiento democrático. Confunden quién es el mandante y quién es el mandado. El mandante es el pueblo. Y el mandado son los funcionarios, desde el presidente para abajo. Eso es democracia. Fíjate vos que en medio de todo esto, ayer el gobierno de Macri y sus trolls organizaron juntadas en espacios públicos, a la tarde, día sábado. Y mientras hablaban de democracia, se olvidaron de reclamar por el cierre de las pymes, por la pérdida de trabajo, por la pérdida del consumo, por la abundancia de cuentas offshore que tienen los funcionarios actuales. Tampoco reclamaron ayer por la represión en el comedero de Lanús. Entonces, a ver, llamemos a las cosas por su nombre. No está en disputa la democracia. Lo que estamos discutiendo es quién le debe poner el hombro a la democracia. Yo insisto, los que se juntaron ayer creen que los agroexportadores, las compañías energéticas, el sistema financiero, las mineras, los importadores de vehículos de alta gama, la medicina privada, han recibido el poder de las manos de Dios. Por lo tanto, creen que los que deben poner el hombro para sostener esto son los trabajadores, la clase media, la educación pública, los indigentes, los investigadores. Estamos confundiendo los mandantes y los mandados. Mirá, un escritor argentino que después devino en diplomático y que recientemente se ha convertido en opinólogo ilustrado, hace un tiempo decía: los peronistas prefieren repartir antes que pensar. El problema es cuando hay grupos que no quieren repartir y tampoco saben pensar, y además no les gusta que pensemos. Creo, a ver, muy rápidamente lo digo, que ha llegado el momento de darle un contenido cierto a la palabra democracia. Sí. Para que no sigamos confundiendo las funciones de los mandantes y de los mandados, pero sobre todo, ¿no, Alberto? Para que alguna vez podamos decir que la democracia está con nosotros.
Excelente, querida compañera, te mandamos un fuertísimo
abrazo. Un abrazo grande.
Nos encontramos el próximo domingo, si todo sale bien.
Ahí nos volvemos a encontrar.
Fue la doctora Josefina Piana con su excelente columna aquí en el Club de la Pluma, con los murmullos de la historia y los gritos del presente.
Me and you end up to myself. What a wonderful world. The last skies are blue and I see clouds away.
Nayibi Love tuvo algunos inconvenientes para poder enviarnos a tiempo los audios para conformar su columna desde Venezuela, pero quiso de alguna forma estar y me manda un escrito. Dice: el presidente Maduro representa un poder del Estado, el poder ejecutivo, y la opinión u observancia que él efectúe en el contexto es como representante de ese poder, al igual la opinión de la representante del Ministerio Público. Poder judicial es a título de lo que representa, lo que confirma la independencia de poderes, y no como cacarea ahora la derecha fascista nacional e internacional, error e incompetencia ante la suspensión de los artículos 155 y 156, que lo único que hicieron era formalizar lo que está en la Constitución, y esta derecha apátrida venía autoejecutando el desacato ante persistir en mantener a tres fascinerosos como diputados y reconocer las sabiendas de que eso es un delito constitucional. Artículo 356.7. La independencia de poderes existe. Y cuando una de ellas se sale del marco constitucional, se le llama al orden para que actúen en correspondencia y beneficio del pueblo y no de facciones o grupos, y por tanto se asumen los cambios que correspondan en defensa del Estado de Derecho y orden interno. Por lo tanto, lo que la mediática internacional, sus loros que repiten, y la derecha aquí y en el exterior difunden con esto, se pretende corregir el error, y siguen cacareando que el autogolpe en Venezuela sigue en curso para seguir vendiendo al exterior que hay razones para la aplicación de la espuria carta democrática e intervención en los asuntos internos de Venezuela. La actuación del poder legislativo de mayoría de derecha fascista ha llegado al punto de como no poder legislativo del Estado venezolano ha pedido intervención extranjera a su nación, lo cual debería defender, con lo cual enmarca y confirma la actuación con el delito de traición a la patria al invocar ingreso de naciones extranjeras a nuestro propio país. Eso nos dice Nasir Bilot.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Sube conmigo a por americano, sube conmigo a por americano.
Continuamos aquí en el Club de la Pluma y por supuesto con nuestro querido amigo licenciado Carlos Alberto Pereira Mele y su columna de geopolítica. Ahora sí le da la cosa de hablar de medio ambiente, no sé, porque dice que va a hablar del agua. ¿Cómo te va, Carlitos?
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, querido. A ver, el agua como y su rol en la geopolítica. Pero vos hablas porque llueve, ¿no?
Mire, Norberto, en estos días, el viernes fue el Día Nacional del Agua, sí. El 22 de marzo fue el Día del Agua a nivel mundial, etcétera, etcétera, y la semana pasada la ciudad de Córdoba conoció por primera vez el pánico que tiene, que no ha pasado, por supuesto, el problema de contaminación con elementos tóxicos, el agua que se provee a esta ciudad. Nada más y nada menos que 400.000 habitantes estamos bajo riesgo de contaminación muy grave, sí. Debido a lo que es de público conocimiento, que la grandes lluvias ha hecho que el agua inundara a una planta de residuos tóxicos y eso se vertiera sobre los canales que proveen agua a la ciudad de Córdoba. Bueno, esto es como una pequeña introducción para ir comprendiendo. Al agua no le damos la mayor importancia hasta que o notamos su escasez o notamos que no es potable.
Sí.
Y este tema no es lo ecológico lo que yo voy a describir, sino realmente una posición geopolítica muy concreta que hace ya varios años lo venimos analizando, cuando hicimos un artículo de la geopolítica del agua y sus efectos sobre las distintas naciones y cómo lentamente, pero ahora con mayor velocidad, se va transformando también en una herramienta de dominio geopolítico a nivel global. ¿Por qué decimos esto? Porque la mayoría de la gente que vive siempre en un nube de desconocimiento no sabe que el Estado norteamericano en la década del 70 declaró el agua elemento estratégico para Estados Unidos junto con el petróleo y el gas. Pero claro, como todo, supuestamente el agua es algo más fácil de obtener y conseguir, no llamó ni llama la atención a muchos estudiosos y expertos en política internacional y en la conflictividad que eso atrae. pero en los últimos 30 años ese panorama fue cambiando drásticamente. Primero porque el neoliberalismo logró instalar el tema de que las aguas tienen que ser privatizadas. Y todos sabemos que este proceso lo hemos vivido en toda América debido en consecuencia a los acuerdos que las naciones acordaron con el famoso consenso de Washington. Entonces se privatizaron casi todas las empresas públicas de suministro de agua y ello vemos cómo ha redundado, ¿no? Ha redundado en un incremento sustancial del costo y que no fue acompañado con un desarrollo tecnológico y de servicios igualitarios para que todos accedamos a ese recurso vital para la vida humana. Pero ahora vamos al tema. Fundamentalmente, los grandes analistas de temas demográficos y de crisis hidráulica ya hablan de que la población del mundo tiene 1.200 millones de personas con problemas de suministro de agua. O sea que estamos sentados en una bomba impresionante, porque esa escasez hídrica hace que las ciudades se transformen en volcanes sociales que pueden estallar en cualquier momento y que además haga que también se vayan a realizar, debido a estos problemas de no agua dulce, gigantescos desplazamientos humanos buscando dónde se encuentre ese vital recurso. Por otro lado, este es el aspecto del punto de vista de las ganancias siderales que está dando el tema del agua, y fundamentalmente si se analiza que para el 2030, o sea que de acá 13 años, el 40% de la población del globo terráqueo va a tener alguna dificultad para acceder al bien agua. Eso nos debe llamar poderosamente ya la atención y prever los futuros conflictos que eso va a acarrear. La conferencia de Davos, donde se juntan todos los economistas neoliberales, hablan que en los próximos 30 años, 40 años, también se va a ver un fuerte incremento en el uso del agua dulce, pero no para el consumo humano, sino por el tema de los biocombustibles, el tema agrario y la industria. O sea, vamos a tener una reducción de las fuentes proveedoras de agua dulce, pero a su vez vamos a tener un incremento de consumo del bien agua. Y todo ello va a redundar, como bien lo dijo el Fondo Monetario Internacional en el año 2000, que las guerras del futuro van a ser por el dominio de las fuentes de agua. Entonces, si lo empezamos a plantear así, ya salimos solamente del tema ecológico o del derecho humano de acceder al mismo, y entramos en el mundo de la geopolítica, donde las principales potencias y los países poseedores de este recurso, que tampoco es ilimitado, tiene límite, van a verse afectados o van a tratar de influenciar para que esas fuentes de recursos hídricos sean utilizados para su beneficio propio. No hay que olvidarse que hay numerosos ejemplos de que se ha empezado la militarización del tema del agua. El ejemplo más cercano en América del Sur es Brasil. Brasil ha diseñado sus Fuerzas Armadas una sección destinada a proteger las fuentes acuíferas, pero además establecer una serie de controles sobre las plantas donde se potabiliza y sobre todo el sistema de redistribución de agua. Y ello lo han tomado con una gran medida a futuro, y ya han tenido los primeros ejercicios militares con ese tema cuando la ciudad de San Pablo, con 22 millones de habitantes, sufrió en el 2015, o sea hace 2 años nada más, una fuerte reducción de sus fuentes de recursos hídricos, y obligó a que los camiones que transportaban agua fueran controlados y vigilados por las fuerzas militares para poder llegar a los distintos lugares sin que fueran atacados por poblaciones sedientes que querían acceder al vital recurso, etcétera, etcétera. O sea que no estamos hablando de ciencia ficción, política ficción a futuro, estamos hablando de realidades que se nos aproximan a rápida velocidad. Y en ese marco, toda América del Sur, es el mayor gigante reservorio mundial, global, del recurso agua dulce sin contaminar que hay en el globo terráqueo. América, con las tres cuencas hídricas, la del norte, la de Amazonia y la de la Cuenca del Plata, representan gigantescos recursos para ser utilizados para ese incremento que se viene hablando de la producción agropecuaria, de la producción industrial, pero también como elemento de control a otras naciones por el dominio de ese tema del agua. Guerras que ya también se están realizando, no nos equivoquemos. El Estado de Israel utiliza fuertemente el agua como elemento de conflicto y de guerra. El dominio de los Altos de Golán es por ello, es por controlar el nacimiento del río Jordán y a su vez controlar y desmantelar las posibilidades agropecuarias que tiene el pueblo palestino cuando le impide acceder al agua para el regadío de sus tierras. O sea, que esto no es un problema a futuro, es un problema que ya está planteado, que ya se ha iniciado y que las principales naciones están tomando en cuenta cómo proteger este recurso y cómo prepararse para acceder a fuentes puras en otros territorios que ellos no están controlando en este momento. Y vuelvo a reiterar, para Estados Unidos de Norteamérica, la potencia número uno global, el agua es un elemento estratégico para ser defendido y controlado, tanto como el gas y tanto como el petróleo. Por lo tanto, si hemos visto decenas de guerras en los últimos 20 años en territorios donde el bien más preciado es el gas y el petróleo, ¿por qué no podemos pensar que en los próximos 30 años, como bien dijo el Fondo Monetario Internacional, el agua va a ser elemento de conflictos en la que se van a ver inmersos grandes países y que además va a ser la causa de gigantescos problemas demográficos y de migraciones humanas con todo lo que ello socialmente, económicamente y dramáticamente humano se debe comprender? O sea, dejo planteado este tema porque es un tema que pocas veces se habla, y cuando se habla se lo pasa rápidamente la hoja y no se vuelve a hablar hasta que estalla una crisis.
Claro, nuevamente. Y no dejemos de recordar simplemente aquello que, vinculado con este hecho de que se vienen por el agua, vienen por todo, vienen por todas nuestras riquezas, cuando hacíamos hincapié durante mucho tiempo esto de las bases de del Comando Sur de los Estados Unidos, fundamentalmente para custodiar el acuífero guaraní.
Exactamente, Norberto. Esa fue una de las tesis que planteé oportunamente cuando hablé de la base Mariscal Estigarribia,
claro,
que luego se fue reducida en su presencia, pero nuevamente están activas y mucho más fuerte ahora de que el gobierno de Carter ha hecho fuertes acuerdos con Norteamérica, y lo cual ha permitido que el Estado paraguayo permite el ingreso de numerosos elementos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad norteamericanas a su territorio. Quizás por ello este señor ha dado un golpe parlamentario, otro más, luego de que le dieron al Hugo, ¿no?
Sí, exacto.
Cosa que hoy en día veo que sale escasamente en la prensa, y lo único que la prensa habla es de el problema venezolano, pero del problema en Paraguay, acá nuestro vecino que ya tiene muertos y heridos y detenidos, no se habla. Y justamente Paraguay es un país clave en este tema del control de las aguas, porque está asentado sobre dos importantes ríos y sobre el acuífero guaraní, y permite a las unidades norteamericanas utilizar esa base militar que oportunamente la denunciamos y que sabemos perfectamente que está planificada y capacitada para recibir en pocas horas gigantescas cantidades de efectivos militares para controlar la zona y la región, que prácticamente harían imposible que ningún país de la zona, quizás con la excepción de Brasil, puedan enfrentar esa situación. Pero volvemos al tema. También está el tema de que las nuevas bases en Ushuaia y todo lo demás van a tener acceso también al control de los hielos continentales, otra de las gigantescas fuentes de recursos de agua dulce que poseemos y que posee América del Sur. Por lo tanto, no debemos mirar por otro lado, no debemos dejarnos confundir, pero no debemos olvidarnos de este tema.
Seguro.
Porque este tema es clave para el futuro. Se viene el problema ya está, el problema ya se ha iniciado, y por lo tanto hay que, como se dice en criollo, curarse en salud para evitar después tener que lamentar los conflictos que se desarrollan a una velocidad y sin que hubieran estado preparados para enfrentar el mismo.
Seguro. Querido Carlitos Alberto Pereira Méndez, te mandamos un fuertísimo abrazo, nos encontramos en el próximo programa.
Nos encontramos en el próximo programa. Un abrazo.
Pues el licenciado Carlos Alberto Pereira Méndez con su columna de geopolítica aquí en el Club de la Pluma, y ya nos estamos yendo, señora. Usted se despide de la audiencia.
Pero cómo no, aquí estaremos el próximo domingo en esta trinchera en la lucha por la recuperación de algún proyecto esperanzador.
Algún proyecto esperanzador, seguramente. Ojalá que podamos retornar mucho más pronto que tarde, para que no nos arrepintamos más de las decisiones estúpidas que a veces tomamos, ¿no? Porque a veces las decisiones estúpidas se toman egoístamente, sin pensar en que somos un solo cuerpo el que tiene que sobrevivir, el que tiene que perdurar, el que tiene que pensar en un futuro, elaborar ideas para un futuro, construir un futuro, desarrollarlo para nuestras generaciones, no solamente para lo que estamos transitando ahora. Gente linda y maravillosa, gracias a todos y todas los que estuvieron del otro lado acompañándonos, gracias a la gente de Radio Michoacán, de la octava región de Chile, que nos retransmiten en vivo y en directo, gracias a la gente de Radio Inédita, la mejor radio de la provincia de Córdoba, que desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta pretenden vencer la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios. El próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana, otra emisión más del Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Y el 6, a parar.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UFC Regional Punilla. Y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es aquí, prefiero el olvido. Será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe.
Nombre que se talla
para siempre en la madera de los que sin estar están y viven.
Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste.
Ríos muchedumbre de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse.
¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos?
Y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver.
Esa indómita armadura hecha de ayer, pintada de ausencia,
mágica de amores
y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta.
Están perdidos. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos?
Y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver cubriendo la gloria.
Serán restos.